Bueno, doctora, antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. ¿Te sorprendió la decisión del presidente de la República que se inclinó finalmente por el doctor Rolón, doctora?
No, no, la verdad no es sorpresa. El caso, el proceso es así, ¿verdad? Es algo que estamos expuestos y no se dio de esa manera y yo le deseo a él que tenga muchísimo éxito porque es un desafío importante.
Doctora, con relación a los tweets que estabas posteando, mucho mensaje encriptado que tiene que ver con la caballería, la herradura, sobre todo la figura de Galeano Perrone, que bien sabemos estuvo vinculado al oviedismo. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, él tuvo vínculo con mi familia en un momento dado en un esquema laboral. Que yo no puedo, o sea, trabajaron juntos y yo no puedo revelar eso porque son, pero miembros de mi familia pasaron momentos muy difíciles en ese tiempo, ¿verdad? Y sufrieron injusticias, y nosotros también pasamos mal, ¿verdad? O sea, él para nosotros representa un pasado negativo. Ahora, el esquema que yo expuse justamente son los valores que tienen los militares, pero en particular los dentro de las Fuerzas Armadas, las armas de caballería, ahora lo que implica cómo uno se mueve. Y a mí me crió un coronel de caballería y mi tía se casó, la hermana de mi mamá se casó con otro coronel, otro que llegó a coronel. Y como que se quedó la impronta, ¿verdad? Nuestros valores familiares, la impronta de esa formación tenemos todos, ¿verdad? Por eso nosotros decimos cumplir con el deber hasta la carga final, que es una frase de la caballería. La carga es el último ataque, que hasta el último ataque que se hace con los caballos, ¿no? Y la otra frase es: mientras haya un jinete, un caballo y una lanza, siempre habrá un laurel más para la patria. Eso es la gloria de la caballería.
¿Crees que Galeano Perrone tuvo injerencia en la decisión de Mario Abdo?
No sé, no puedo decir si tuvo o no tuvo, si trabajó o no trabajó, en general, en particular. En general puede ser que haya estado en el esquema, de hecho su nombre sale en todo, no me consta, pero su nombre sale en todo el proceso, ¿verdad?
¿Es cierto que usted no quiere decir que él le plantó una intriga en el círculo presidencial, porque sería algo muy, muy temerario, doctora? Pero evidentemente... en sus tweets usted insinúa que él tuvo algo que ver. ¿Cómo sería eso?
No puedo decir directamente. Tampoco puedo desmentir porque el entorno de él siempre es eso, ¿verdad? O sea, todos los lugares donde él está tiene este elemento, ¿verdad? Pero bueno, yo sí les puedo decir que durante todo este proceso, y que ya les dije a otro compañero de ustedes, yo tuve ataques personales, a nivel personal, que no tenían nada que ver con la gestión, cosa que no tenían los otros terminados, a uno que otro. Por ahí hay un pasquín que andaba sacando estupideces en mi contra con relación a mi persona, y otras mujeres que participaron de este proceso de violencia política, y puede ser que moleste el término, pero esas son las palabras, porque le denostan a la mujer en su condición de tal, cosa que los internados no pasaron.
¿Ser mujer ahora te condicionó entonces a eso, Ceci?
No, yo no creo que la decisión del presidente tenga que ver con mi condición de mujer. Yo era una persona inteligente, y esos ataques o adjetivos calificativos peyorativos y negativos, o asignaciones de vínculos íntimos con varias personas, porque en este proceso de concurso fui la amante de varios, había sido que yo no sabía. Entonces, todas esas cuestiones que se armaron públicamente y no tan públicamente, porque también corrió, y colegas de ustedes me confirman que en persona del sector político tenían disparate, y una de ellas mujer me dice, le saqué pitando cuando me vino con esa versión, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso las mujeres y los hombres tienen que denunciar, tenemos que enfrentar para poder luchar y erradicar eso, porque es una verdadera vergüenza que nosotros a esta altura sigamos cuestionando o poniendo adjetivos calificativos a las condiciones de las mujeres y después nos llenamos la boca diciendo que tenemos que promover la participación de mujeres en espacios políticos o de dirección política. Es mentira, nadie quiere exponerse. A mí no me pasaron cosas tan graves como le pasa, por ejemplo, a la ministra Zulli Rolón, que a ella le atacan amenazándole con violarle, no con matarle. Yo prefiero que me metan un tiro antes que me digan te vamos a agarrar entre cinco en la esquina y esto es lo que te vamos a hacer, enviar videos o fotos de hechos de violación.
La violencia política que asume la mujer es una realidad, entonces, Cecilia.
Es una realidad y está arraigada, porque acá, durante todo este proceso era, no le hagas caso, le vas a dar entidad, no le hagas caso, le vas a dar entidad. A mí en lo personal no me afectó anímicamente. ¿En qué sentido? En el sentido de como en el caso de la ministra Zulli, que por épocas la pasa mal, ¿verdad? Pues ella tiene que dirigir una institución cooperativa, ¿verdad? En su mayoría con hombres, y está, o sea, le afecta en su ánimo, en su trabajo. Yo me expuse y aguanté todo esto, pero me propuse que al terminar, termine como termine, porque esto que le estoy diciendo ahora lo hubiera dicho si yo estaba en el Senado. Doctora, le hubiera dicho públicamente en el Senado, porque nosotros tenemos que luchar contra eso y erradicar. Y más todavía cuando uno dice, una cuestión feminista. No, señores, las propias mujeres son las que hacen también. Y en mi caso me pasó eso.
Doctora, en síntesis, las intrigas y las conspiraciones que te pusieron esta vuelta fue, vos atribuís a tu condición de ser mujer también, entre otras cosas.
No, lo que haya determinado la decisión del presidente, no. O sea, no tiene que ver con que yo sea una mujer, pero sí existió en el ámbito político y en ámbitos del entorno político y de todo este concurso, en el propio consejo, en el propio, aunque yo sé que si ustedes le llaman a los consejeros le van a negar, no sé si alguien se va a animar a decir, ¿verdad? Las cosas que se van a decirle de mí, porque acá había gente que operaba por su campaña, pero también había otra gente que operaba mi corta. O sea, no es que vos trabajás para entrar en Terna, sino que otro está trabajando para que vos no entres. Y venían con esas versiones que no tienen absolutamente nada que ver con la gestión. Y hasta quiero poner un ejemplo, claro. Si fuera tan determinante eso, nosotros le vemos regularmente a la fiscal general acudiendo a las ministras del trabajo, se porta rezando en la página del Ministerio Público, arrodillada rezando. ¿Y de qué le sirve si el Ministerio Público está en un estado crítico? O sea, no tener pareja y irte todo el día a la misa no garantiza que va a tener una gestión ejemplar.
O sea, tu estado civil también se utilizó como para hacer una campaña en tu contra en esa operación, doctora.
Así mismo. Así mismo. Por eso digo, la condición de ser mujer, de estar casada o estar separada, pasé por varios vínculos con otras personas, se dijo que yo estaba vetada en algunos ámbitos justamente por eso.
¿Eso dijo Galeano, doctora?
No, a mí no me consta que él haya dicho eso. Lo de Galeano es él sabe a qué yo quiero con eso. Y es suficiente porque él le conoce a mi familia. Eso nomás. Okay. Eso nomás. O sea, si tuvo o no algo que ver, pregúntenle a usted a él.
Ahora, doctora, ¿cómo le ves a Emiliano Rolón para... Que Argel que te pregunten esto, ¿verdad? Porque creo yo que todos pensábamos y estábamos seguros de que vos eras la favorita. Y cuando hablo de favorita, no hablo de favorita del presidente, sino de favorita de perfil, ¿verdad? Por tu trayectoria, por la preparación y bueno, ojalá se te dé en el próximo nombramiento, doctora, porque sé que tenés mucho para dar. Pero ¿cómo le ves a Emiliano Rolón de cara a este desafío? Un ministerio público no está arropado. ¿Cómo ves esto?
Yo creo que la idoneidad profesional no hay duda. Conoce claramente cómo funciona el sistema y creo que puede aportar muchísimo. Sí, le deseo mucha suerte en los desafíos administrativos financieros. El presupuesto de la fiscalía está extremadamente mal ejecutado. Yo tengo información concreta, documentación, que demuestran un descalabro administrativo y cualquier institución necesita de presupuesto para poder funcionar.
100%.
Descalabro administrativo, remisión de gemas de un crédito en un objeto de gasto a otro. remitir, por ejemplo, dejar sin pagar los alquileres para remitir para contratar personas. Yo no niego que el Ministerio Público necesite contratar, pero hoy el 91.4% de su presupuesto es personal y solo el resto son fondos de inversión con deudas multimillonarias del año 2019 de instituciones importantes y otra cero construcción, no hay ni un edificio construido en estos 5 años. Sería de alquileres que otra vez no se paga. Bueno, entonces son todos elementos muy muy importantes que él va a tener que afrontar y que hay que nosotros, yo le exhortaría a la ciudadanía y a la comunidad jurídica a que le apoye porque le esperan desafíos extremadamente importantes y va a necesitar del apoyo de todos, porque ahí hay estructuras instaladas que a quienes les beneficia este desorden y hay que a esas estructuras hay que desmantelar y yo creo que que va a ser bastante difícil, pero si tienen apoyo ciudadano y yo creo que va a tener la entereza, se va a poder.
¿Cómo calificarías, doctora, la gestión de Sandra Quiñones?
¿En cuál de los sentidos?
En un global,
teniendo en cuenta lo que mencionabas, lo administrativo, las imputaciones que se dieron, el manejo en los casos polémicos, ¿cómo calificarías?
Yo ya te dije lo administrativo, ¿verdad? El problema administrativo, la parte administrativa financiera tiene que estar en función a la gestión del grupo, no a otra cuestión. No pueden funcionar como compartimentos estancos.
Claro.
No hay un liderazgo claro. No hay un liderazgo fuerte. Cada uno hace lo que quiere y algunos hacen lo que pueden como pueden, porque no tienen condiciones. Igual yo sé que hay gente que está comprometida y que trata de trabajar y avanzar con lo que tiene, pero tal es la descredibilidad, la falta de confianza que hay en la institución, que cuando un fiscal sale a hablar de un tema, nadie le hace caso. Ya no le importa más a nadie. Ya le dicen, le tratan de pobrecito, ya generalizan que son bandidos, que son esto, que son aquello, pues no hay reglas claras en una misma unidad, en dos causas diferentes, en dos causas análogas se da tratamientos diferentes, la gente no entiende y no sabe por qué eso es. Uno, el fiscal puede tomar, tiene autonomía para tomar decisiones, pero las tiene que fijar y tiene que haber una línea clara de política criminal que no hay. Entonces, es un desbande interno, ¿verdad? Pero el desbande también le sirve a mucha gente. Por algo, en la bandera de un país vecino se lee orden e progreso. ¿Verdad? Orden es progreso. Entonces, si nosotros, si ahí se reordena la casa, muchas cosas van a funcionar bien y las cosas que funcionan bien, hay gente que no le gusta que funcione bien.
Doctora, ¿cuál es ahora el futuro de Cecilia Pérez después de esto?
Me voy a dedicar al sector privado. Espero que no me necesiten, pero estoy a las órdenes. Porque los penalistas dicen que no tenemos que ofrecer nuestro servicio. Pero tengo también un proyecto que está vinculado al ámbito jurídico, pero que tiene un fuerte componente comercial social. Así que les voy a pasar. Si sale el proyecto y se concreta el proyecto, después les voy a pasar para que nos apoyen y hagan difusión en nuestro proyecto.
¿Pero salís de vacaciones este año o no?
Y mira, con todo el cariño del mundo te digo que sí. Feliz. Este año voy a salir de vacaciones. Voy a disfrutar con mi familia. Espero que mi mamá tiene COVID ahora. Que no pase a mayores.
Fuerza.
Imagino que estás un poco más tranquila, Ceci. ¿Así? Ahora después.
Vos sabes que sí. Ahora recién como que, este proceso de la terna a mí me enseñó muchísimo. Yo aprendí mucho, sobre todo se hace en guaraní, se mopinen a pama con Ana, ¿verdad? La tengo la piel un poco más curtida con algunas cosas, si bien es mi primera terna para fiscal general y entré en la primera vez y con personas de reconocimiento público, de trayectoria impecable, entonces como era la más chica de los tres, para mí es una satisfacción haber entrado en la terna, haber llegado hasta este punto. Yo puedo decir que profesionalmente estoy orgullosa, no hubiera querido ser la fiscal general solamente por ser la asesora del presidente. Por eso es que renuncié cuando me presenté, porque me parecía importante hacerlo de una manera independiente. Y bueno, desde donde me toque, voy a seguir trabajando por el Paraguay. Yo creo que se nos vienen tiempos que tenemos que cuidar, porque Paraguay es uno de los países mejor posicionados en la región. Tenemos una condición geopolítica estratégica, somos mediterráneos, y sobre todo en los esquemas de justicia penal estamos mal. Mira, Paraguay está en un ranking de 140, países está en 138, o sea, estamos muy mal en materia de justicia penal. Y bueno, entonces voy a trabajar para que eso cambie.
Doctora, hablaste con el presidente de la República después de que se haya decidido por Emiliano Rolón.
No hablé.
Bueno, a mí me dicen, doctora, que si en caso de que gane Arnoldo, ya se habla de la próxima ministra del Interior probablemente, ¿verdad? Al menos ayer se estaba diciendo eso.
¿Arnoldo?
No, en caso de que gane el gobierno.
Arnoldo Vince.
Claro, que gane el... Sí.
¿Están seguros?
No sé, eso se está diciendo.
Se rumorea por ahí.
¿Están seguros que quieren que yo sea ministra del Interior?
Yo pongo mi ficha, doctora. Públicamente lo digo. Cecilia Pérez, mi ministra del Interior.
Bueno. No sé si los policías van a estar tan contentos, pero bueno, veremos. Espero que esta ley de transformación que se pasó para marzo ya pueda surtir efectos en breve para poder mejorar el trabajo de la policía.
Bueno, entonces, muchísimas gracias, futura ministra del Interior. Muy amable.
Hasta luego, que tenga un buen día.
Gracias, doctora Cecilia Pérez.
Ay, ay, ay. Qué bárbaro. ¿Vos sabés que yo...?